Es que esta discusión va un paso más allá. Resulta que recientemente, en la serie exitosísima donde participa Sofía Vergara, Modern Family, fue incluido en un episodio llamado el Día Estereotípico. Recuerdan que hay unos personajes que es un matrimonio homosexual, que son Cameron y Mitchell. Ellos dos invitan a un amigo transgénero de su hija Lily a jugar a la casa. Y es la primera vez en la historia, en una serie norteamericana, donde hay un niño transgénero en una serie televisiva. Ha habido adultos, pero no se había invitado a un niño. Y pues esto también lleva a la discusión más allá. Porque si con unas mechas californianas, que es simplemente un estilo que está de moda, se lleva a esta discusión, imagínese usted un niño trans que quiera llevar el uniforme del sexo al que siente que pertenece. Un niño que quiera usar falda o una niña que quiera usar pantalón. Bueno,
aquí ya caso, tenemos, ¿eh? Sí, claro, hubo un caso muy famoso aquí en el Valle del Cauca. Tal vez un niño que quería ser niña, que se sentía niña, y que quería ir al colegio con uniforme de niña.
En el Eje Cafetero también, acuérdense.
Entonces, si a usted su hijo le dice, mamá, tengo 11 años, a partir de mañana me quiero poner el uniforme de niña, y su hijo es niño, es varón. Quiero a partir de mañana ponerme el uniforme de niña, quiero que me apoyes frente al colegio a tomar esa decisión y que ellos me respalden porque es mi decisión, porque es como me siento identificado, es como mejor me siento. ¿Usted qué le responde?
No,
¿usted
pues,
cómo puede enfrentar esa decisión de su hijo? ¿Cómo puede orientarlo? ¿Cómo no equivocarse? Esa es la pregunta que le queremos hacer a Angels Aranguibel. Él es psicólogo clínico de terapia, además terapia cognitivo-conductual, que nos asesorará en este tema. Doctor Aranguibel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Saludo a todos. Un abrazo allá en Bogotá.
Gracias. Doctor, ¿cómo responder a un joven, a un adolescente, a un niño que sencillamente decida tomar este tipo de determinaciones en su vida? ¿Cómo saber cuándo es adecuado o no? ¿Cómo saber si dejarlo o no? ¿Cómo responderle a un niño de 9 años que desde su pequeña edad, su corta edad, decida ya empezar a vestirse como niña, por ejemplo?
Okay. Paso a, primero que nada, a mencionar una estadística de la Universidad de Carolina del Norte que establece que 1 de cada 15,000 niños es transgénero y que es una condición que puede presentarse a partir de los 3 años de edad. Es decir, que no es necesariamente que con la llegada de la adolescencia los niños de repente, de manera súbita, manifiestan querer llevar el uniforme del sexo opuesto, sino que a partir de los 3 años ya pueden comenzar a desarrollar una identidad y mostrar señales que pueden ser persistentes de identificación con el sexo opuesto, lo que nosotros denominamos en el campo de la psicología disforia de género. En este término es importante que los padres pueden comenzar a identificar ciertas señales en sus hijos, tanto en varones como en hembras, de que esta disforia está comenzando a presentar síntomas, a presentar signos, y lo más importante en este momento es saberlos canalizar. El padre, por lo primero, no debe sentirse culpable porque no hay demostraciones de que genéticamente sea un factor hereditario el sufrir de una disforia de género. Pero sí es importante que el padre sepa en todo momento, primero entender que sigue siendo niño, a pesar de su condición sigue siendo niño, y que posiblemente él mismo no entienda por qué está viviendo esto, qué le está pasando, y el apoyo familiar aunado a una terapia y a una asistencia psicológica de vida es fundamental, es primordial en los primeros pasos, ¿no? En los primeros momentos de que comienza a manifestarse esta serie de signos.
Doctor, para poder entender más en profundidad este tema, un niño transgénero o una persona transgénero, ¿a qué nos referimos con ese término? A veces se nos dificulta de diferenciar entre algunas de estas condiciones, por así decirlo, pero ¿transgénero es qué?
Mira, el transgénero no es más que una marcada incongruencia entre el sexo que tú sientes o expresas y el sexo que te han asignado. Cuando nosotros nacemos, tenemos unas características sexuales que son externas, que son los que normalmente es lo que determina si eres hombre o mujer. Y a través de esas características sexuales externas es que a ti te asignan un sexo. Si naces con aparato reproductor femenino, te asignan el sexo femenino. Si naces con aparato reproductor masculino, te asignan el sexo masculino. La disforia de género no es más que la incongruencia entre este sexo asignado y el sexo al que tú pretendes ser, el sexo del que tú sientes pertenecer.
¿Ese transgénero?
Básicamente eso es lo que define.
Le quería preguntar si eso es igual a ser homosexual.
No, en lo absoluto, en lo absoluto. Una cosa es la identidad sexual, que es el sexo con el que tú te identificas, que en este caso es lo que sucede en el caso de los sujetos transgénero, y otra cosa es la homosexualidad, que viene siendo la inclinación o el gusto que tú sientes hacia el sexo, su preferencia sexual. Tú puedes ser inclusive transgénero mezclado con homosexual, puede ser un transgénero heterosexual y puede ser un transgénero asexual.
Ah, ya me rindo,
son dos cosas completamente... Te explico. El transgénero simplemente es una persona que se siente ajena al cuerpo en el que está habitando.
Muy bien.
En el caso de yo, hombre, habito un cuerpo de hombre, pero sin embargo siento que soy mujer y siento rechazo hacia todo lo que mi cuerpo como hombre posee.
¿Pero me comporto sexualmente como hombre? No necesariamente.
No necesariamente, tú puedes ser, ahí está la delgada línea que separa la transexualidad de la homosexualidad, y por eso genera tanta confusión, porque si tú naces siendo mujer, pero con disforia de género, y entonces sientes que eres una mujer que está, un hombre que está en un cuerpo de mujer, automáticamente actúas como hombre, ¿ok?
Sí.
Pero te van a gustar las mujeres,
ya.
¿Entiendes?
Sí,
es confuso.
O sea, es algo que es difícil de explicar,
claro.
Y por eso genera mucha confusión.
Usted menciona, doctora Aranguibel, que los estudios indican que uno de 15.000 menores, niños, incluso a los 3 años de edad, presentan disforia de género. Disforia, tengo entendido, es lo contrario de euforia, es decir, es incomodidad de ser del sexo del que nació. ¿Es posible que un niño de 3 años tenga la capacidad de discernir o determinar si ese es el sexo por el que nació?
Fíjate, los niños por lo general a los 3 años todavía no están completamente... No es que van a sentir rechazo y lo van a manifestar de manera directa. Siento rechazo hacia el cuerpo con el cuerpo al que nací. Pero sí se va a manifestar a través de las actividades que les guste realizar, la ropa que les guste vestir. Y de esa forma que se va a comenzar de alguna forma a manifestar esa incongruencia, esa disconformidad, como tú lo has mencionado. Posteriormente, a la medida que vas creciendo, ves como los roles que asumes, los tipos de juegos, todo se va concatenando y va generando entonces ya como una mayor aparición de lo que sería actividades que pertenecen al sexo que tú quieres pertenecer. Eso es importante también establecerlo.
Eso es lo que de pronto lo lleva a uno a entender, porque, por ejemplo, yo que tengo amigos homosexuales, ellos dicen que desde que tenían, por ejemplo, 5 años, sabían de su condición, pero la sociedad empezaba a reprimirlos. No, eso es.
Sí, precisamente para William, un caso famoso de un niño, o una niña, mejor, nació Shiloh.
Ah, sí.
Es la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie.
Sí.
A los 3 añitos comenzaron a circular rumores de que la niña de alguna manera no estaba de acuerdo con su identidad sexual.
Se comportaba como niño.
Y ella exigía, la niña a los 3 años exigía que la vistieran como niño. E inclusive hoy en día, que ya tiene 9 añitos, dice que la llamen John, no Shiloh, que fue el nombre con el que nació. Y mi pregunta para nuestro especialista es, muchas veces los padres quieren imponer el estereotipo del sexo con el que nació, y le intentan persuadir al hijo diciéndole, estás equivocado, tú eres una niña, o tú eres un niño, y le refuerzan los colores, las muñecas, los carritos, dependiendo del sexo en el que nació. ¿Cómo hace un padre para asumir que es su hijo el que no se siente de acuerdo, y no, porque el niño ya lo está entendiendo, pero el padre no? ¿Cómo hacen los padres en ese caso?
Fíjate, como decía al principio, los padres no deben sentir culpa o responsabilidad, porque es algo natural de sus hijos. No existe una evidencia científica que confirme que la paternidad contribuye a que un niño sea transgénero. Pero sí es importante el apoyo de los padres, seres queridos, hermanos, de las personas que los rodean, pero principalmente de los padres. Es un apoyo que resulta fundamental, y la forma en que ellos aborden esta situación es lo que va a generar que el niño tenga más confianza en sí mismo y lo va a ayudar a tomar una decisión. Porque la decisión en cierto caso él la está tratando de asumir, pero en la medida que él sienta apoyo de su entorno, le va a ser mucho más fácil dar el paso que debe dar. sin que se genere mayor mayores conflictos y mayor frustración en este aspecto. Sí, fíjate, claro. es tan importante el caso de lo que tiene que ver el apoyo familiar, que hay padres que inclusive, como tú lo mencionaste, obligan a los niños a que no tienes que vestirte de alguna forma,
sí.
De acuerdo a tu género. Eso puede resultar muy, pero muy perjudicial para el niño, porque entonces comienza en una etapa de inseguridad, de depresión, que inclusive puede acarrear, en el peor de los casos, hasta suicidio.
No, pero además no tenemos que irnos tan lejos. Hay muchos padres que incluso le prohíben a sus niños jugar con muñecas o a sus niñas jugar con carritos. Claro. Y lo que están generando es unas estigmatizaciones un poco innecesarias, o más bien muy innecesarias. Permítame preguntarle, doctora Aranguibel, frente a la decisión que acaba de tomar la Corte en Colombia, el Alto Tribunal, la Corte Constitucional, de no imponer, no permitir que los colegios impongan estilos personales a los estudiantes, porque es que finalmente estamos hablando de un tema muy profundo. Empezamos esta conversación con un tema muy profundo y mucho más delicado, pero hay muchos padres que se enredan a la hora de enfrentarse a un hijo que llega con un tatuaje,
con un arete,
o que quiere cortarse el pelo de una forma distinta, o que llega con un arete, y también en esas cosas tan pequeñas tampoco muchos padres saben cómo responder a esas decisiones de los jóvenes.
La cosa más de moda, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo responder a ellos, a una decisión de un hijo de cortarse el pelo, de cambiarse el color del pelo, de ponerse un tatuaje, de ponerse un arete?
Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de dos términos que son, o de dos situaciones que son completamente diferentes. Por una, estamos hablando de una condición que, si bien es cierto, ya no está contemplada como un trastorno mental, sigue siendo, forma parte de las patologías que resume el manual de desórdenes psiquiátricos de la APA, ¿ok? Que tiene que ver con la disforia de género. En el caso de lo otro que estás mencionando, por ejemplo, el caso de los tatuajes, en el caso de fumar inclusive, siendo menor de edad, de llevar el cabello de cierta forma, vestirse de cierta forma, tiene que ver un poco más con la parte del desarrollo social del adolescente. Recuérdate que en la adolescencia es una etapa donde experimentamos diferentes cambios, tanto orgánicos, psicológicos, físicos, y de alguna manera una forma de sentirte bien contigo mismo es ser aceptado en el círculo social donde tú te estás desenvolviendo. Y a veces esa postura de repente llevar el cabello de alguna forma, tatuarme, comienzo a fumar, es para poder ser aceptado en un círculo social donde sí existe eso. Entonces es necesaria, primero, la forma en que vas a reprender al niño, o al adolescente en este caso. Que no se vea como un padre autoritario, sino más bien el diálogo, la cercanía, siempre en base al afecto, más como un consejo que como una reprimenda o como un reproche, para lograr establecer ese nexo de comunicación que debe ser efectivo y que debe ser sano como entre padre e hijo, ¿no? Es muy importante eso. Recuerda que los adolescentes, mientras más les nieguen las cosas, más rápido lo van a hacer.
No, eso sí.
Son rebeldes por naturaleza.
Pregúntele de qué van a hablar para llevar la contraria.
Entonces, tu rol como padre, como figura que debe ser formadora de una futura personalidad en el adolescente, debe ser siempre en medio de la conciliación, del diálogo abierto, que haya confianza, de que pueda, ante una duda, ante una disyuntiva, acercarse con toda confianza y preguntarte: papá, mamá, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Porque si él no siente que puede tener ese espacio abierto para poder hacer preguntas, va a buscar preguntas por fuera, y a lo mejor las respuestas que va a conseguir afuera no son las idóneas, ni son tampoco la más sensata ni la más sabia.
Uh-huh. Doctora Aranguibel, muchas gracias por su tiempo y por atender nuestra llamada.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias,
Mónica. Sabe que es que el tema es muy complicado,
sí.
porque las instituciones también alegan, y ese es el argumento que están presentando en este caso ante la Corte Constitucional, que tienen un derecho a la personalidad. Es decir, hay instituciones que sí son acogen a personas del mismo sexo, mm. que tienen que consideran que nacieron en un cuerpo distinto al que querían, pero le indican a los estudiantes o a quien vaya allí que él puede escoger cualquier otra institución porque esta tal vez no se ajusta mucho al modelo que él pretende.
Mm.
La Corte está, con sus decisiones, imponiendo esa obligación. Deben acatarlos, deben aceptarlos y respetar su libre derecho de la personalidad. choque de opiniones.
Sí, pero es bien polémico también, porque uno finalmente sí tendría la libertad eventualmente de decidir qué tipo de educación y formación quiere para sus hijos, pero hay muchos padres que no pueden, que se tienen que limitar a lo que le tienen, a lo que el Estado les ofrece, y muchas veces es ajeno a sus ideologías o a sus lineamientos culturales, pero que les toca.
Pues digamos que los colegios públicos en eso son más abiertos, como en las decisiones y en lo que aceptan de sus alumnos. En últimas, pues no imponen religión, no imponen nada. Eso es mucho más difícil en organizaciones que tienen que ver con la religión. La que quieran.
O instituciones privadas.
Claro. Y las privadas tienen su sesgo religioso, pero pueden ser tal vez las más equilibradas, si se quiere de esa manera.
Y es que muchas, de alguna manera, utilizan el argumento de la formación y la disciplina para exigir ciertos tipos de comportamientos. Yo, hace muchos años en el colegio, tenía que hacer revista, presentar revista y mostrar el estado de las uñas, el corte del pelo, ciertas...
El
alto de la falda, porque había niñas que tenían maxi falda o mini cinturón, como lo quisieran ver, para la época, que pues eso era también parte como de la disciplina, y eran, ese era el argumento del colegio, esa era la forma de dar valores y disciplina a los estudiantes, al que le gustaba bien y al que no, pues que se fuera para otro colegio.
Sí, son las 11 de la mañana, 17 minutos.
La radio ya tiene su camerino, el señor...